ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos dando inicio a la edición del día martes 4 de febrero del 2020. Y bueno, pues los invitamos a que se queden en este noticiero que se realiza con el reporte de los colectivos de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, a lo largo del continente y el mundo, y también de los portales y las redes sociales de los movimientos. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener bastante información. Ahora me tocó a mí dar la escaleta, pero pues van a estar participando varias compañeras y compañeros que mandaron su trabajo. Y bueno, el día de hoy vamos a tener en Rompiendo Fronteras un reporte desde el norte. Este bloque se va a llamar ahora sí Desde el Norte, y nos lo comparte nuestro compañero Panchov, quienes nos reportan los acontecimientos de la revuelta y la resistencia ya en Canadá y en Estados Unidos. Y se llama Desde el Norte, y en esta ocasión nos trae información acerca de la guerra colonial contra los nativos americanos en defensa de su territorio allá en Canadá. También tenemos una nota de Palestina: el acuerdo del siglo de Trump es apartheid, nos dice el portal Desinformémonos. Y bueno, pues Palestina ya ha decidido romper relaciones con Estados Unidos y con Israel ante semejante acuerdo tan insultante. También vamos a tener información de Chile, un comunicado de Temuco, donde los presos políticos mapuche continúan movilizados, denuncian represión y amenazas de la gendarmería. La revuelta en las calles sigue, y pues sigue también la represión cada vez más feroz por parte de los cuerpos de policías, los llamados carabineros. También vamos a tener información de Guatemala. Bernardo Cal cumple 2 años de tortura carcelaria, nos informa la red Siquín, la red de realizadores audiovisuales. Y bueno, pues vamos a estarles compartiendo esta información. En Argentina, el lento genocidio Huichi, nos dice una nota que nos comparte Caos en la Red acerca de la lucha de este pueblo en contra de la soya transgénica que afecta su territorio y su salud. También de Costa Rica, nuestros compañeros de Radio 8 de Octubre nos informan 10 meses del asesinato de Sergio Rojas, y bueno, pues nos comparten un audio, vamos a estarlo escuchando. Y las notas desde el ombligo del monstruo, lo que está pasando acá en México. Bueno, pues crean 2 nuevos caracoles zapatistas en Ocosingo, Chiapas. Y bueno, de esto nos informa Radio Zapatista. También vamos a tener una nota de Oaxaca: pueblos del Istmo presentan queja ante la Comisión de Derechos Humanos por violación a sus derechos en torno a estas consultas amañadas que se han realizado en su territorio. Una nota de Istmo Press. Y también en Jalisco, minería, historia de sangre, despojo a impunidad, una nota que nos comparte Pie de Página en torno a este terrible mal que es la minería mega extractivista. También de Michoacán vamos a tenerles pues algunos avances en torno a las indagaciones sobre el asesinato o muerte de Homero Gómez, este defensor de la mariposa monarca, que bueno, pues fallece en estas extrañas condiciones. Y en la Ciudad de México, sin soluciones por parte de las autoridades, el paro feminista en filosofía y letras, las autoridades la apuestan al desgaste. Vamos a estar platicando de esta nota que sale en La Jornada. Y en Guerrero, dice la CRAC, policía fundadora, una de las tantas corrientes que hay de la policía comunitaria: no entrenamos a niños para la delincuencia organizada, dice la CRAC PF a las declaraciones de López Obrador de que la policía comunitaria estaba entrenando delincuentes. Y bueno, pues una situación lamentable estas declaraciones. Y vamos a escuchar un spot que es una invitación a la jornada Samir Somos Todas y Todos, que se están impulsando para el próximo 20, 21 y 22 de febrero. Y bueno, pues sin más, quédense en este noticiero. Los invitamos a que pues se queden a escuchar todas las noticias, y les recordamos noticiasdeabajoml.wordpress.com para que nos puedan seguir. Estamos también en el Twitter, en el Facebook, en el Fediverso, en Mastodon, en Diáspora. Y también pues los invitamos a que manden sus audios, sus comentarios, y les mandamos un saludo y un abrazo a todas las radios y medios libres que hacen posible la retransmisión y republicación de este podcast y programa radiofónico. Y bueno, sin más, vamos a iniciar. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres.
De mi casa con una patada entran 7 hombres estoy nada amenazada desde hace años. Las autoridades no responden por los daños. Di mi vida mucho antes de que me mataran. Me atacarán por la espalda, por defender la vida de sus mentes obstruidas por las ansias de poder que nos las cobran con sangre. Se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden. No les basta con sacar la esencia a la madre tierra. Las ambientalistas obligadas a la guerra. Debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. Lucha popular, sí, con piedras y capucha. Contra grandes imperios. Lucha desigual de tus armas contra mi criterio. Venceremos, sí. Me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva. Mi conocimiento ancestral, semilla nativa. Contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensora de los ríos, de los bosques, de los árboles. Protectora de animales, de los mares. Agricultoras, guardianes de semilla. Activistas, campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Se convierten en perseguidas y son asesinadas. Ideales según ellos son la muerte aniquilada. Encubren a los asesinos. Autodestrucción basadas en depredación. Acción capitalista, racista y patriarcal. Progreso, ¿cuál? Vamos en retroceso. Lo legal no es lo mismo que lo justo. Acto al acto de creer, ver, no tener impacto. Acto al acto de vender, ser. La fachada verde y la doble moral. Gritando presente y yo mudé de piel, piel. Como la serpiente reencarné en gente consciente. Aunque nos arrebaten el bien común, bienes que ya no son tan comunes. Comunidades despojadas de sus bienes. ¿Quiénes? Gobiernos y empresarios, sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo. Huyo llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto. Punto. Y no te quedes quieta, que la acción los aniquila.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.
Madereros, mineros, petroleros, monocultivos desmedidos, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza sacerdada, envenenada y explotada. Nuestra América Latina llora desangrada. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sa, 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 ah, sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nopal. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje, rabiosa, fiera furiosa.
En este bloque noticioso vamos a escuchar noticias que se desarrollan en el norte del continente americano, específicamente en Estados Unidos y Canadá. Nuestra primera nota es una que nos comparten diferentes medios, Submedia, entre otros, It's Going Down también, en el que nos dice: el gobierno de Canadá declara la guerra colonial contra la nación Wet'suwet'en para imponer proyectos extractivos. En una entrevista que se realizó por It's Going Down al jefe Dresa Hill, nos habla de una lucha que lleva aproximadamente 40 años, que son los nativos americanos, expulsan al estado de Canadá, que tenía unas comisarías y unas instalaciones asentadas en su territorio, son expulsados del territorio. Y ahora, hace 13 años, esto fue hace 40 años, y ahora 13 años antes empieza una resistencia contra una tubería, una invasión del territorio para instaurar todo un proyecto extractivo de petróleo y gas, con forma de fracking y bueno, también de oleoductos. Y de un gasoducto que planea distribuir gas y petróleo a Asia. Se han desarrollado diferentes acciones para, y bueno, se invita a las comunidades de todo el mundo y sobre todo de Canadá, obviamente, a realizar manifestaciones para respetar la autonomía de la nación Wet'suwet'en. Y bueno, entre la información que comparte el jefe Dresa Hill, nos dice que el 60% de la producción eléctrica del área sería para enfocarse en las actividades extractivas. Y bueno, una de las formas de evitar la organización comunitaria y popular en contra de estos proyectos extractivos ha sido la aprobación del gobierno federal de Canadá con la ley C-51, en la que se institucionaliza el racismo y todas las primeras naciones que se manifiesten en contra de proyectos de energía de hidrocarburos serán considerados terroristas, ecoterroristas, y todos los que los apoyen también. Entonces, pues se pide a solidaridad, desde así como se pidió para Standing Rock, ahora se está pidiendo solidaridad para el pueblo de Wet'suwet'en. Se ha visto que en las negociaciones realizadas entre el gobierno canadiense y los nativos americanos se ha pedido la rendición del pueblo nativo sin ninguna concesión de por medio del gobierno canadiense. En el norte de Estados Unidos se han hecho diferentes sabotajes, campamentos y manifestaciones públicas por rechazar también la línea número 3, en la que se intenta hacer un gasoducto desde Wisconsin, norte de Dakota y Canadá, en la que se atravesaría también con petróleo, y que muchos pueblos originarios y comunidades nativas americanas de Minnesota están en contra, así como defensores de la madre tierra y en contra del cambio climático se han opuesto por las obvias y graves consecuencias que tienen contra la salud y contra el territorio. En noticias más alegres, en California, 4 madres que estaban ocupando una casa abandonada en California fueron objeto de represión al ser desalojadas violentamente, y que generaron todo un movimiento mediático a favor de la necesidad de casas dignas para la comunidad sin casa de Estados Unidos. Y ahora en los tribunales se ha dado la resolución de que ellos puedan acceder a comprar la casa en la que se están hospedando. También existe un movimiento en California en el que a las personas sin casa se les está haciendo casas de 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, donde pueden refugiarse de las arduas condiciones del exterior y pueden dormir y vivir dignamente para no estar en la calle. Muchas personas en Estados Unidos viven sin casa por la grave economía capitalista que vive Estados Unidos, en la que para tener una casa o para habitar una casa, incluso si eres dueño o si no eres dueño, estás obligado a pagar altas sumas de dinero, y que muchas veces los salarios no son suficientes para cubrir esta cantidad económica, por lo que mucha gente ha optado por vivir en parques o en avenidas donde el terreno es público y no tiene propiedad, en casas de campaña. Ante esto, una organización social en California ha estado haciendo casas de madera de 2 metros cuadrados para que se puedan alejar la gente sin casa, y no tengan que estar movilizándose cada vez en sus casas de campaña, como se ve en muchas partes de Estados Unidos, gente acampando en todo tipo de condiciones y de lugares. Y en aniversarios, se cumplen 20 años del aniversario de Indymedia, y bueno, vamos a leer un extracto de su primera entrada, que decía: la resistencia es global. Una colaboración transpacífica nos ha brindado este sitio para su existencia. Y bueno, así empezó en 1999 Indymedia, durante manifestaciones en contra de la Organización del Tratado Mundial, el WTO, por sus siglas en inglés, en Seattle. Y bueno, muchas personas se juntaron para difundir información que no estaba saliendo en los medios oficiales, y bueno, superaron a CNN y a muchos medios oficiales en sus visitas en internet, y pidieron donaciones también para seguir haciendo esta red comunitaria de medios libres. De ahí se diseminó esta idea y se fue copiando el proyecto. Para el 2004, más de 150 sitios de Indymedia se replicaron en 50 países alrededor del mundo. Y bueno, todos estos se llamaron Indymedia.org. Y así empezó una batalla por la libre información. Y bueno, siguen los problemas también para Indymedia. La semana pasada, Linkskunsten Indymedia en Habsburgo fue bloqueada por invitar a manifestaciones a partir del G20 en el 2017. Y bueno, todavía se está desarrollando el juicio, y pues entendemos que la libertad de expresión sigue siendo coartada por los grandes gobiernos y empresarios del mundo. Y en otro aniversario, hace 60 años empezaron las Sentadas, una serie de manifestaciones por los grupos afroamericanos en Estados Unidos, en los que ellos tomaban los lugares designados solamente para blancos, en comedores, en autobuses y en lugares comerciales, como una forma de manifestación contra la segregación racial legalizada, porque era una situación legal que tenían que enfrentarse día a día, de no poder usar instalaciones o servicios que fueran dedicados solamente para blancos. Eso hace apenas 60 años. Ahora Greta Thunberg replica ese mismo modelo de ir a sentarse. Bueno, estas son las noticias que les tenemos para acá desde el norte del continente, y un saludo para todos los compañeros que siguen en lucha en diferentes partes del mundo.
Respecto al acuerdo del siglo de Donald Trump, Desinformémonos nos comparte una nota en la que, bueno, que originalmente es de Shina Ayn Arakal, es una traducción, en la que nos dicen que en realidad este acuerdo del siglo pues es más que nada un apartheid y viola toda la legalidad vigente que hay en esta zona de Palestina, ¿no? Bajo el recién revelado plan de paz del presidente Trump, a los palestinos se les concederá una autonomía limitada dentro de una patria palestina que consiste en múltiples enclaves no contiguos esparcidos por toda Cisjordania y Gaza. El gobierno de Israel conservará el control de la seguridad de los enclaves palestinos y seguirá controlando las fronteras, el espacio aéreo, los acuíferos, las aguas marítimas y el espectro electromagnético de Palestina. Los palestinos podrán elegir a los líderes de su nueva patria, pero no tendrán derechos políticos en Israel, el estado que en realidad los gobierna. El plan de Trump para el control racial y la segregación debe sonar inquietantemente familiar. De hecho, debería traer inmediatamente a la mente las tierras natales bantúes, que fueron la piedra angular del gran apartheid de Sudáfrica. Mientras que pequeño apartheid era el término utilizado para describir la segregación racial de los autobuses y las instalaciones públicas, gran apartheid se refería a las numerosas leyes que imponían la separación territorial y política entre los sudafricanos negros y blancos. Como el gran apartheid de Sudáfrica, el plan de Trump separa física y políticamente a los palestinos, colocándolos dentro de una patria no contigua, áreas A y B y Gaza, y declarándolos ciudadanos de esa patria. Al igual que la gran apartheid de Sudáfrica, el plan de Trump otorga a la patria palestina autonomía sobre asuntos civiles como la educación y la atención sanitaria, mientras que áreas críticas como el comercio, la migración y la seguridad permanecerán bajo control israelí. Y bueno, también tenemos una nota que salió en Palestina Libre, en la que dice: el presidente palestino Abbas deja sin apoyos a Palestina. El acuerdo del siglo debería de abrir los ojos al presidente palestino Mahmoud Abbas. Su política de apaciguamiento y sumisión respecto a Israel ha fracasado estrepitosamente durante 15 años, abandonado por los países árabes y europeos. El único paso honesto que Abbas puede dar es dimitir, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. El presidente de los palestinos atraviesa por el momento más decisivo y menos halagüeño desde los acuerdos del Oslo del 93. En estos 27 años, aquel histórico pacto ha servido a Israel de marco para incrementar casi exponencialmente la ocupación de las colonias judías en Cisjordania, incluida Jerusalén, y el futuro que se presenta a partir de ahora no puede ser más negro para los palestinos. Mahmoud Abbas está más solo que nunca, una situación que se veía venir desde hace años y que el presidente palestino ha preferido ignorar pese a los continuados e inequívocos avisos de Israel. El llanto y las lamentaciones no servirán de nada una vez que puede confirmarse con total claridad que sus aliados árabes le han dado la espalda con el respaldo de Estados Unidos e Israel. Seguimos con más información.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos a Chile, al Gualmapu chileno, donde Radio Curruf nos informa, nos comparte un comunicado desde Temuco. Presos políticos mapuche continúan movilizados, denuncian represión y amenazas de gendarmería. Y dice esta nota: para los pueblos originarios, comunidades y organizaciones mapuche y no mapuche en resistencia a la opinión pública nacional e internacional. Recordar que el Estado de Chile, a través de sus funcionarios públicos e instituciones burocráticas y corruptas, continúan con los abusos hacia la sociedad más humilde, no conforme con el despojo y las masacres que generan en nuestro territorio ancestral y en todos nuestros pueblos originarios. También han dejado en paupérrimas condiciones a su propia gente no mapuche, en base a la esclavitud, empobrecimiento forzado, y no contento con esto, finalmente encarcela a aquellas personas que exigen derechos y dignidad. A pesar de las fuertes movilizaciones de distinta índole en los pueblos a nivel nacional, aún los gobernantes y en particular el actual no han recapacitado en mejorar y responder a las distintas demandas interpuestas en todas las instituciones, por lo que hemos sido testigos en numerosas oportunidades de sus malicias y sucias prácticas de parte de los funcionarios penitenciarios, como son las constantes torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes hacia los presos por causa común y demás, no conforme con la actitud matonesca que tuvieron en contra de nuestros peñis en el interior de la cárcel de Angol, pretenden repetirlo en la cárcel de Temuco. Claramente lo dejó de manifiesto el director de gendarmería de la novena región de Araucanía, junto con su asistente jurídico, tanto como el alcalde jefe de unidad del penal de Temuco. Lo anterior refleja claramente no tener la capacidad, el conocimiento y no estar a la altura de dialogar y resolver ni la más mínima demanda. Y bueno, es un comunicado que sigue más extenso y lo dice: por lo tanto, ante lo expuesto y de nuestra mayor consideración a la sociedad humilde, velando por sus derechos, estamos convencidos que la jefatura de Gendarmería Regional, con este nivel de ignorancia, no debe continuar en cargo de esta naturaleza. Pero sobre todo cuando su respuesta a las demandas realizadas por nosotros han sido más represión, ofreciendo y repartiendo palos, balines, amenazas con alusión a desaparecernos, ser torturados y ejecutados como presos políticos mapuche. Esas son las causales de motivar hasta el momento a Jorge Cayupán y a José Cáceres en determinar realizar acciones de desobediencia, de disciplina del régimen carcelario como medida de presión, y que ha significado una serie de sanciones arbitrarias, incluso amenazas de ser trasladado a otro centro penitenciario. Ante todo lo expuesto, solicitamos la presencia urgente del director nacional de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde la cárcel de Temuco, dejando a las comunidades, organizaciones mapuche y no mapuche en resistencia y en libertad de acción para solidarizar con nuestras demandas. Atentamente saludamos presos políticos mapuche, cárcel de hombres de Temuco, 27 de enero del 2020. Este comunicado lo pueden encontrar en Radio Curruf y bueno, pues sin duda es una política muy recurrente por parte del gobierno de Chile, tanto la prisión política como estas amenazas y tratos crueles a los presos políticos y comunes. Y bueno, también esta semana se radicalizó aún más la represión, una persona más asesinada y también varios videos donde la policía actúa de manera sumamente violenta a personas que no están haciendo nada y que llegan en grupos grandes, 6-7 policías, a golpear a personas. Así hay 3-4 videos de jovencitos que simplemente por ir pasando, la policía los intenta destrozar a golpes. Una situación lamentable que se sigue viviendo en Chile a más de 100 días de iniciada esta revuelta. Y desde aquí seguimos exigiendo renuncia a Piñera. Vamos con más información. Bueno, vamos con más información y ahora vamos con nuestros compañeros de Guatemala, con la Red Siquín, en su portal realizadoresredsiquin.org. Y bueno, en esta ocasión nos hablan acerca de los 2 años de la prisión política de Bernardo Cal. La resistencia pacífica se manifiesta por la defensa del río Cajabón y la libertad inmediata de Bernardo Cal. La Asamblea Comunitaria por la Defensa del Río Cajabón y la Libertad Inmediata de Bernardo Cal Xol se desarrolló en el municipio de Santa María Cajabón en horas de la mañana del sábado 1 de febrero. Alrededor de 200 personas de las comunidades que conforman la Resistencia Pacífica por la Defensa del Río Cajabón se hicieron presentes para manifestar su rechazo a los proyectos hidroeléctricos que aún continúan en la zona, que ancestralmente pertenecen al pueblo maya Quechí de Quicabón. Uno de los puntos de agenda fue dar a conocer la situación legal en la que se encuentra el compañero Bernardo Cal Xol, quien el pasado 30 de enero cumplió 2 años de prisión política en la cárcel de Cobán, Alta Verapaz. La condena de 7 años fue impuesta por el juez Ricardo Isaías Cal por los supuestos delitos de robo agravado y retención ilegal de personas que trabajan en la empresa Oxes en octubre del 2015. Bernardo Cal Col, líder Quechí, que se ha opuesto a las actividades del conglomerado Renace, propiedad de Corporación Multiinversiones y otras de Oxes S.A., empresas que realizan actividades hidroeléctricas en el territorio sin haber realizado consulta previa con las comunidades que ahora se ven afectadas por las consecuencias que provoca el desvío de los ríos ubicados en Alta Verapaz, los ríos Cajabón y Oxes, que para las comunidades y pueblos son sagrados. Y bueno, Red Siquín nos comparte también ahí una serie de imágenes, un texto bastante más extenso, que los invitamos a que lo conozcan. Y bueno, pues ellos le han dado seguimiento también a esta lucha, a esta resistencia. Y sin duda desde aquí también nos solidarizamos con la demanda de la libertad para nuestro compañero. Y también pues la defensa, el respeto al territorio de nuestros compañeros maya Quechí. Y bueno, termina esta nota diciendo, el mensaje de la resistencia al pueblo de Guatemala y la comunidad internacional es el siguiente. Nuestro único fin es proteger los derechos colectivos y proteger nuestra casa común, tierra y territorio. No nos hemos quedado de brazos cruzados, la lucha continúa hasta que nuestros derechos sobre el territorio sean respetados. Lo hacemos para seguir garantizando la vida de las generaciones y por supuesto la de las generaciones también de aquellos que son adversarios de nuestra lucha. Durante la asamblea se leyó una emotiva carta de Bernardo Cal, que escribió desde la cárcel de Cobán, donde lleva ya 2 años de prisión injusta, donde entre otras cosas menciona, en estos 2 años de tortura carcelaria agradezco con todo mi corazón el acompañamiento y solidaridad de la comunidad nacional e internacional, no me han abandonado y han denunciado la criminalización hacia el pueblo Quechí y contra mi persona. Y bueno, pues hay toda una campaña también internacional, que varias ONGs y grupos organizados han decidido impulsar para seguir demandando la libertad de nuestro compañero Bernardo. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo también a esta campaña internacional. Vamos con más información.
Esta es una nota de caos en la red. Argentina. El lento genocidio Guichí, catástrofe humanitaria. Son 7 niños Gichi que no llegaron a vivir 2 años y que se murieron de hambre y de sed en este enero. El agronegocio desmontó en los últimos 10 años 1.200.000 hectáreas y desalojó a 100.000 hombres y mujeres y niños que vivían, comían y se curaban bajo su techo frondoso. La frontera agropecuaria se empuja y se corre e irrumpe en la soya y la transgénesis donde estaba el monte. Un pueblo entero entre los árboles queda desnudo e inerme y se va muriendo poco a poco con decenas de niños en la frontera de la vida y la muerte. Ante la dimensión de la catástrofe, los médicos Medrardo Ávila, lo adelantó en esta agencia, Carlos Trota, Emilio Loza, elevaron el pedido a Médicos Sin Fronteras para instalar una misión humanitaria en un territorio donde la presencia del Estado elige a quienes abandona. Me adelanto un poquito en la nota para leerles ciertas partes. Vengo advirtiendo desde hace años. He visitado al hospital que hay mucha desnutrición, pero es un plan premeditado. Se trata de sacarles la tierra y para eso primero los tienen que matar. Es feo matarlos a balazos, entonces lo hacen con hambre, con mala educación, con mala salud. La Organización Mundial de la Salud, dice Franco a esta agencia, sostiene que es necesario un médico cada 600 personas. Yo atiendo a pueblos con 4.000 y 2.000. A veces mandan algún refuerzo esporádicamente, pero vienen apurados y se van apurados. Yo estoy atendiendo sin parar y los dos ganamos lo mismo, obviamente. Los sueldos están muy relegados. De enero a junio de 2011 murieron 13 niños en embarcación Pichanal y Tartagal, de desnutrición y de enfermedades, parientes del hambre, en la Salta que Urtubey había heredado de Juan Carlos Romero. En 2016 se fue un niño por mes. En el norte, terrible. En la Salta, en el Cacho, que comparten el desmonte y el desprecio. El último en Rivadavia, una de las parcelas más castigadas de la provincia, los Urtubeyes, que partieron buscando nuevos horizontes. El verano de 2017 se devoró a 21 niños guichis en Santa Victoria. Este, ahí donde la Salta se acaba como cayéndose en Paraguay. 12 bebés en ese verano brutal de Santa Victoria. Este nacieron muertos porque sus madres languidecían de hambre, de sed, cercadas por el abandono y la desidia. 2020 amanece con otro racimo de niños que se mueren mientras el exgobernador se va y el expresidente asume la fundación FIFA, ambos responsables de abrir las puertas al exterminio, ambos responsables al menos de no evitarlo. La nota es más larga y es muy interesante. Y yo siento que nos invita a tener conciencia de consumo, no solamente en los mundiales, sobre evaluar la situación de lo que está pasando más en un país que en el partido, sino también en cuanto a la soya, por ejemplo, ¿no? Mucha gente, con tal de no comer animalitos, recurre a esta semilla. Y bueno, esta semilla está siendo una cosa terrible para la tierra, para su evolución como semillita, para la gente no solo que la consume, sino para la gente que es desplazada y que se enferma, ¿no? Cuando la tierra es dañada por esta semilla. Y bueno, esta es la nota.
Bueno, ahora nos vamos a Costa Rica, donde nuestros compañeros de Radio 8 de Octubre nos comparten la siguiente información. Pues se cumplen 10 meses del asesinato de Sergio Rojas. El pasado 18 de enero se cumplieron 10 meses del asesinato de este líder indígena Sergio Rojas Ortiz de la comunidad Biribiri del Salitre. En Buenos Aires, de Punta Arenas, al sur de Costa Rica, Sergio, que también fungía como líder del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas FRENAPI, aún sigue en la memoria de sus compañeros y compañeras indígenas, pero también en todas las personas no indígenas que siempre se solidarizaron con las luchas con el que él llevaba a cabo en su comunidad, con el Frente y contra el Estado, quien siempre ha sido silencioso cómplice de las agresiones de usurpadores de la tierra dentro de nuestros pueblos originarios. El presente comunicado es un grito desesperado porque se haga justicia en la memoria de Sergio, pero que su lucha sigue siendo del FRENAPI. Es un texto y audio de Giovanni Brenes, y bueno, pues nos lo comparten también a través de Radio Temblor, donde también nos comparten un afiche, y vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo.
FRENAPI comunica a la comunidad nacional e internacional, 10 meses del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Justicia, no más impunidad. El pasado 18 de enero del presente año se cumplieron 10 meses del asesinato de nuestro compañero Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, fundador y cofundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, y miembro del Consejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra. Sergio, como fundador, junto a otros hermanos y hermanas de las comunidades indígenas, estuvo vinculado al FRENAPI en los últimos 19 años, lo que le permitió crecer como parte del liderazgo indígena a nivel nacional e internacional, que lo llevó incluso, junto a Pablo Cíbar, Brorán de Térraba, miembro también del Frente y del Consejo de Mayores y Mayoras de Térraba, audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. y en Panamá, para presentar la realidad del despojo, agresiones, persecución y violencia que venían en aumento en nuestros territorios. La lucha de FRENAPI durante 2 décadas unió a lo mejor del movimiento indígena por autonomía, recuperación de tierras, territorios, creación y legitimación de instituciones y autoridades propias, respeto a nuestras tradiciones y costumbres, sea por derechos humanos de los pueblos indígenas de Costa Rica. Esta lucha permitió a su vez promover y movilizar un amplio movimiento de solidaridad a nivel nacional, que incluye organizaciones sociales de distintos sectores como sindicatos, federaciones de estudiantes universitarias, magisteriales, de derechos humanos, paz y no violencia, comunales, pastorales de distintas denominaciones religiosas, etc. Movimiento que se articuló en el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, que fue creciendo en apoyo y acciones de acompañamiento y respaldo a la lucha indígena. También FRENAPI y Sergio, como parte de la Coordinación Nacional, logró acercar a distintas personalidades, instituciones académicas y de derechos humanos, religiosas y gremiales, quienes ante el argumento de la violencia y la impunidad en las comunidades indígenas, crearon el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODAIN, que en su sexta misión, en agosto del 2013, trajo al Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel y a otros y otras 9 personalidades de la misma cantidad de países. Esta misión viajó a Salitre y ahí se reunió con representaciones de todas las comunidades indígenas del país en un encuentro multitudinario con más de 45 observadores nacionales y los 10 internacionales. La misión rindió un amplio informe que entregó a organismos de derechos humanos de la OEA y ONU, en el que da cuenta de una alerta temprana que advierte al Estado costarricense la realidad cruda de un desenlace fatal si no se detienen las violencias y la impunidad contra las comunidades indígenas. Dicha advertencia no fue tomada en cuenta y la violencia creció hasta llegar a su más grave expresión el lunes 18 de marzo del 2019 con el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Al cumplirse los 10 meses, la compañera Luisa Bejarano Montezuma, nove de Alto Conte, de la coordinación de FRENAPI, escribe: con un gran suspiro y un aire que me estremece, siento un vacío que no se puede recuperar, así esto recuerdo que hunde el silencio a quienes pasamos esta pena tan difícil. A la vez, poner tu nombre y tu memoria en alto, los hechos hablan y cuentan tu sabiduría. Fuiste sencillo y tranquilo, pero con mucha capacidad, como un verdadero líder que no claudica, aunque te mantuvieron prisionero 7 meses injustamente. Lo detuvieron personas que trabajan para el gobierno como si hubiese sido un asesino. Hombre valiente, honesto y capaz, no se vendió por migaja, no fue traicionero como algunos que se venden y se dejan engañar y venden su pueblo a cambio de unos recursos económicos. Un líder de la vida por su pueblo, y quedó demostrado, pues hasta el último día de su vida acompañó a sus hermanos y hermanas perseguidos y perseguidas y acosados y acosadas en los tribunales. El FRENAPI informa que este año continuará el proceso de afirmación territorial autónomo, acordado desde el 2010 por nuestra Asamblea de Delegados y Delegadas como respuesta al desalojo violento de la Asamblea Legislativa que sufrimos 27 dirigentes indígenas del país, incluido Sergio, el 9 de agosto a amanecer el 10 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cuando estamos a pocos meses del bicentenario, nada que celebrar para los pueblos indígenas, ya que seguimos sufriendo el despojo, las agresiones, la discriminación y la violencia en todas sus formas, como hace 538 años con la guerra de conquista. A 10 meses del asesinato de Sergio, siguen los despojos, las agresiones y la impunidad. Queremos justicia pronta y cumplida. Autonomía indígena ya, Sergio Rojas vive. La lucha sigue. Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI. Informó para Radio Temblor Internacional desde Costa Rica, Giovanni Brenes Gómez.
Empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio. Gringos en las ciudades y hasta en tu dormitorio.
Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder.
Nuestros presidentes nos rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar.
Vamos a decir que no a los monstruos de poder.
Vamos a decir que no a los monstruos de poder.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos con esta nota que nos comparte Radio Zapatista y que dice: Chiapas, zapatistas inauguran nuevos caracoles con juntas de buen gobierno. Esto allá en Ocosingo, una nota publicada el 2 de febrero. Dice: siéntanse contentos, compañeras, porque esto es alegría, esto es felicidad, porque este acontecimiento no pasa cada rato, no es del diario. Es el tiempo que nos va marcando el proceso de nuestro caminar, que nos va enseñando lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Expresaron integrantes de la nueva Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol Zapatista número 10, inaugurado este 1 y 2 de febrero, de nombre Floreciendo la Semilla Rebelde, ubicado en el poblado de Patria Nueva, municipio oficial de Ocosingo. Hoy nos tocó ser testigos de ese acontecimiento. En otros lugares también algunos fueron testigos de otro acontecimiento igual como este. En otros lugares también se hará la apertura de otros nuevos caracoles y así demostrar que cada vez, que cada día aquí estamos, que existimos como ejército zapatista, afirmaron los rebeldes chiapanecos. Como bases del STLN estamos trabajando en la autonomía y eso es la creación de caracoles como acontecerá en otros lugares y no solamente aquí. Todos los pueblos zapatistas estamos de fiesta, estamos contentos, estamos festejando este nacimiento. Aquí serán las oficinas donde los compañeros estarán trabajando durante los próximos 3 años. Compartieron las y los indígenas alzados en armas en el 94. Aquí es como un nuevo matrimonio que se independentiza de los padres. Es difícil encontrar la nueva casa. Es difícil acostumbrarnos a una nueva casa cuando somos nosotros el matrimonio nuevo que se independentiza de sus padres, por lo que faltan muchas cosas, falta la mesa, la silla, los trastes, ejemplificó la Junta de Buen Gobierno en su mensaje inaugural a los numerosos bases de apoyo zapatistas presentes en el nuevo caracol. Este 30 y 31 de enero también se dio la inauguración del caracol zapatista número 8 de nombre Resistencia y Rebeldía de un nuevo horizonte, cuya Junta de Buen Gobierno es la luz que resplandece al mundo, con sede en Dolores Hidalgo, también en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. En las inauguraciones también participaron milicianas y milicianos que marcharon durante el concurrido acontecimiento. De igual forma se llevaron a cabo actividades deportivas y durante la noche y día también se contó con la presencia de grupos musicales, como ya es costumbre en las celebraciones zapatistas, nos dice radiozapatista.org. Y enhorabuena a esta información que nos comparten, que sin duda pues habla de cómo sigue creciendo y construyendo el zapatismo allá en el sureste mexicano. Vamos con más información.
Te invitamos a las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra. Samir somos todas y todos. A los pueblos de México y del mundo, a las organizaciones y colectivos de trabajadoras del campo, el mar y la ciudad, a las mujeres, estudiantes, niños y niñas, ancianos y ancianas.
Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien entre ustedes que no tenga una hermana muerta?
Yo tengo un hermano muerto. Murió de un balazo en la cabeza.
Fue antes del amanecer. Mucho antes del amanecer, la bala que le dispararon.
Mucho antes del amanecer, la muerte que besó la frente de mi hermana. Mi hermana acostumbraba a reír mucho, pero ahora ya no ríe.
No podía tener a mi hermano guardado en el bolsillo, pero sí pude guardar ahí la bala que lo mató.
Otro día antes del amanecer, le pregunté a la bala de dónde había venido y me contestó que del fusil de un soldado del gobierno.
De una persona poderosa que servía a otra persona poderosa, quien a su vez servía a otra persona poderosa, quien servía a otra persona poderosa en todas partes.
Hoy nos duele en el corazón colectivo los asesinatos de Samir Flores Soberanes, del pueblo náhuatl de Amilcingo, Morelos.
Julián Cortés Flores, del pueblo Mepa, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero.
Ignacio Pérez Girón, del pueblo Xochitl, del municipio de Aldama, Chiapas.
José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, del pueblo Nahua, organizado con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata.
De Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo Nahua, de Ayotitlán, Jalisco.
Feliciano Corona Cirino, del pueblo Nahua, de Santa María Ostula, Michoacán.
Josué Bernardo Marcial Campo, también conocido como Tiobá, del pueblo Popoluca de Veracruz.
Nuestros compañeros fueron asesinados por oponerse a la guerra con la que el mal gobierno pretende hacerse de nuestras tierras, montes y aguas. para consolidar el despojo que amenaza la existencia de la humanidad.
Asimismo, nos duele la desaparición forzada de nuestro hermano Sergio Rivera Hernández, Nahua de la Sierra Negra, Puebla, defensor del territorio y la madre tierra.
Es por eso que invitamos el día 20, 21 y 22 de febrero a las jornadas Samir Somos Todas y Todos.
El día 20 de febrero serán acciones dislocadas en México y el mundo en defensa del territorio y la madre tierra, por justicia para nuestros muertos, desaparecidas, presos y presas, y en contra de los megaproyectos de muerte.
21 de febrero, marcha por justicia para nuestro hermano Samir Flores Soberanes, en la Ciudad de México. Punto de partida, oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Avenida Reforma a las 16 horas.
El 22 de febrero habrá una asamblea en defensa del territorio y la madre tierra, en el centro de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temuac, en el estado de Morelos, a partir de las 10 horas.
La bala que mató a mi hermano no tiene nacionalidad. La lucha que hay que librar para mantener a nuestros hermanos junto a nosotros, en vez de guardar las balas que los matan, tampoco tiene nacionalidad.
Por eso, nosotros, nosotras, las y los zapatistas, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, las y los ciudadanos, ciudadanas, tenemos muchos bolsillos grandes y no para guardar balas, sino para guardar hermanos, hermanas y hermanoas.
Desde Oaxaca tenemos una nota que nos comparte el Istmo Press, en la que nos comentan que los pueblos del Istmo están presentando una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación a los derechos a la consulta e información. Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, a través de su representante Dagoberto Toribio, presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja por la violación a los derechos a la consulta y a la información de los pueblos indígenas respecto al megaproyecto del corredor transísmico que se pretende construir en el Istmo de Tehuantepec. Explicaron que la violación se da por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria respecto a la consulta que se realizó durante los meses de marzo y agosto de 2019, donde incumplieron los mínimos estándares establecidos conforme al convenio 169 de la OIT. Dijeron que la información presentada en las asambleas fue insuficiente y sesgada, no fue previa y no fue libre, pues se indujo a la aceptación de megaproyecto de corredor transísmico a cambio de recibir programas sociales. La queja fue presentada por Dagoberto Toribio, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Ustinzoni, y le fue entregada a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y al cuarto visitador, Joaquín Aguilar, esperando que la actuación de ambos funcionarios sea independiente e imparcial, explicó la Ustinzoni en una masiva. Carlos Beas Torres señaló que es indispensable que la consulta se realice, que se lleve a cabo y que no vayan solamente personas afines a los convocantes, porque hace falta más información para los pueblos. Agregaron que la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, las localidades de San Juan Huichicobi, Matías Romero, Barrio de la Soledad, Salina Cruz y Santa María Petapa solicitaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar una consulta pública sobre los impactos ambientales del proyecto de modernización del ferrocarril, obra central del megaproyecto Corredor Transísmico. Todo ha sido sesgado. En un primer momento, el personal de la delegación de dicha dependencia en la ciudad de Oaxaca se negó a recibir la petición fundada en derecho. Los peticionarios requirieron entonces la presencia del jurídico de la delegación, que a regañadientes instruyó para que se recibiera la documentación. Estamos a la espera de una respuesta, indicaron. Finalmente, señalaron que están atentos a la respuesta que pueda dar la CNDH en cuanto a que esta queja, a fin de que se realice una consulta nuevamente respecto a este megaproyecto, que aseguran impactará fuertemente a nivel ecológico y social de muchas alcaldías del sur de Oaxaca. Y bueno, pues, más que... bueno, está en todo su derecho, ¿no? Ahora sí que los pueblos del Istmo, en pedir una nueva consulta en la que sí se participe o en la que sí participen personas que estén afines y no solamente aquellos que sean como los convenientes, ¿no? Esperemos que se logre, que se vuelva a realizar esta consulta y que ahora sí sea algo representativo, ¿no? No que esto que hicieron en los meses de agosto, que es pues solamente fue como basura, ¿no? Seguimos con más información.
Esta es una nota de la jornada referente al paro de filosofía y letras. A casi 3 meses de paro no existen avisos de solución en filosofía y letras. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México cumplirá 3 meses cerrada el martes 4 de febrero y 18 días después de la única sesión de diálogo establecida en este tiempo entre las alumnas del paro y autoridades del plantel, la cual sucedió el 15 de enero, no hay avisos de solución ni de ninguna negociación. Las autoridades universitarias han asegurado que las condiciones para entablar un nuevo diálogo con las alumnas se han cumplido y se han conseguido los avances exigidos por ellas respecto a la atención de sus demandas, pero estas no han emitido ninguna posición al respecto en semanas ni han llamado a continuar las negociaciones. Esto, de acuerdo con profesores y estudiantes, se debe a que para las alumnas en paro aún hay temas pendientes sin los que no se sentarán a dialogar otra vez, como que avanza el Consejo Universitario la modificación a la legislación de la UNAM para que la violencia de género sea considerada una falta grave. El lunes, el secretario general de la universidad, Leonardo Lomeli Vanegas, emitió un mensaje a los universitarios en el que se refirió a los paros de labores de la Facultad de Filosofía y Letras, cerrada desde el 4 de noviembre, y 2 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, el 7, donde ya se retomaron las clases, y el 9, cerrado desde el 12 de noviembre. Después de varias semanas de diálogo, consideramos que hemos llegado a un punto en el que las demandas de los pliegos petitorios se encuentran resueltas o en vías de solución mediante procesos que requerirían de un seguimiento acordado por las partes, expuso antes de exigir la liberación de los planteles. Hemos llegado a un punto en el que no es posible avanzar si se antepone la cerrazón, la incomprensión, la intolerancia y a la solución de demandas legítimas, pero que requieren de la participación de las comunidades, aseguró. Pero para algunos universitarios, uno de los problemas es que la atención a las demandas estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras incluyen una serie de medidas para erradicar la violencia machista, así como para que se castigue de manera inmediata a los presuntos acosadores y agresores, no han sido atendidas a cabalidad. Así lo plantean, por ejemplo, los integrantes de la Asamblea Autónoma de Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, que el viernes entregaron una carta a la rectoría en la que aseguran que, entre los puntos, hace falta una propuesta tangible de sanciones a los denunciados, en la que se dé prioridad a las denunciantes. Solo se ha señalado hasta ahora que existirá una notificación de medidas cautelares, pero no una propuesta completa, indican. También hace falta que el Consejo Universitario apruebe la modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General para que la violencia de género sea una falta grave. Desde aquí, desde Noticias de Abajo, es una hipocresía de la rectoría de la UNAM cuando dice que están haciendo así como todo lo posible por solucionar y que es más, ya tienen así como algunas cosas solucionadas, cuando justo estas semanas han sido súper amedrentadas las chavas de los paros, ¿no? También han sido desde amedrentadas por los propios padres de familia, que uno además se preguntaría cómo es posible, ¿no?, que vayan así, que no, queremos que nuestros hijos e hijas estudien cuando las chicas están en paro, porque el lugar en donde estudian no es seguro y van a ir diario ahí, ¿no? Entonces sí, es ilógico totalmente preferir una niña que vaya a la escuela, pero que pueda ser violada, que pueda ser secuestrada, que no tenga seguridad alguna, a una niña en paro exigiendo su dignidad. Bueno, fueron amedrentadas por padres de familia y estudiantes, que no ha sido la primera vez. También recordemos que en ocasiones anteriores Algunos estudiantes de ingeniería también las amedrentaron, les aventaron incluso cristales. También, bueno, les han borrado murales. La semana pasada entró un chavo con un arma, con una pistola. Tuvieron una amenaza de bomba. Y bueno, ¿cómo se atreven, no?, a decir las autoridades que las apoyen? Además, a los profesores les están exigiendo que entreguen calificaciones, siendo que la facultad está en paro. Entonces, hay muchísimas formas en que han sido amedrentadas. De hecho, el programa especial que tuvimos respecto a este tema, nos comentaban las compañeras que habían sido incluso que les habían llevado alimentos con veneno, ¿no?, y que se habían enterado después por los mensajes que andaban mandando los compañeros de que les habían mandado esa comida y que sí se enfermaron sus compañeras, ¿no?, que la consumieron. Entonces, ¿por qué la sociedad reacciona tan mal ante un paro cuya demanda es la protección de las mujeres? Bueno, porque la sociedad es patriarcal. Y en una sociedad patriarcal sucede lo que sucede en esta, y es que el índice de abuso sexual intrafamiliar es altísimo, el índice de secuestro también, el índice de personas que han sido manoseadas por sus propios amigos, por sus propios primos, por sus propios familiares en simples fiestas donde se emborrachan y no pueden tener la confianza de pasar la noche porque sus propios amigos pueden abusar de ellas. Una sociedad en la que te pueden tortear en el metro, en donde no te defiende ni la policía. Bueno, esa es una sociedad patriarcal. En cada cuadra puede haber un macho celoso, terrible, capaz de pegarle a una mujer. Y así, y está normalizado. Entonces, claro que cuando hay una lucha obrera, muy dignas también, pues entrará en pánico si acaso el burgués que esté al frente de la fábrica o lo que sea. Pero cuando es una lucha feminista, pues entra en pánico toda la sociedad patriarcal. Entonces, pues sí, aquí nos damos cuenta en este paro de la Facultad de Filosofía y Letras cómo está la sociedad. Y tenemos un audio de una profesora. Este audio esta entrevista fue grabada antes de que entregaran la carta aquí citada en la jornada. Y bueno, vamos a escucharla. Soy Crista, de Noticias de Abajo, de Medios Libres. Entonces me gustaría que por favor nos comentaras por qué sostienes la postura, bueno, tu postura que acabas de mostrar en la reunión de profesores y profesoras y la razón por la cual la tienes.
Sí, bueno, en primer lugar, porque me parece que las demandas de las estudiantes son legítimas. Ellas son quienes están sosteniendo este paro, pero no son demandas exclusivas de las estudiantes, ¿sí? Las mujeres que componemos esta comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, conocemos la justicia de sus demandas porque nosotras mismas hemos sido violentadas en las instalaciones de la facultad. Yo fui estudiante en esa facultad y lo que están demandando las estudiantes, lo que están denunciando las estudiantes, ocurre desde hace por lo menos 20 años, ¿sí? Digo por lo menos porque yo fui estudiante hace 20 años en esta facultad. Y porque nos sigue ocurriendo. A mí como profesora me ha ocurrido dentro de las instalaciones de la facultad. El semestre pasado salía yo de dar una sesión de una cátedra extraordinaria y prácticamente frente a la puerta de la dirección un sujeto se acercó a mí y trató de lamerme la cara dentro de las instalaciones de la facultad. Y ese es el tipo de violencia a la que las chicas están sometidas cotidianamente en las instalaciones. Ellas tienen razón, no se puede estudiar en un ambiente en el que no está garantizada su seguridad. Eso con respecto a las demandas de las estudiantes. Con respecto a mi postura sobre la evaluación, me parece que es inconcebible que se anteponga un criterio administrativo a un criterio académico. La universidad es un espacio académico en donde Nuestra tarea es justamente hacer investigación, hacer difusión del conocimiento, hacer docencia. Ajá. Y entonces un criterio administrativo no puede pasar por encima de nuestras funciones como universidad y como profesores universitarios, que es hacer docencia. Nosotros no terminamos el semestre, ajá, por mucho que hayamos avanzado en nuestros contenidos, no terminamos el semestre. Y entonces lo que tendría que suceder es que se recalendarizara el semestre para que pudiéramos terminar de impartir las clases que hacen falta, ajá, y pudiéramos evaluar adecuadamente a nuestros estudiantes. Pero para eso la universidad tiene que estar abierta, no se puede hacer durante el periodo del paro. Ajá. Además de que considero que las autoridades universitarias tienen la facultad jurídica de extender los contratos de los profesores, ajá, a través de una adenda de extensión de contrato, para dejar de utilizar el pretexto de que se terminan estos contratos el 31 de enero y que entonces nos quedamos desempleados. Ajá. Si la universidad nos extiende el contrato, nosotros podemos terminar el semestre cuando se resuelvan las demandas de los estudiantes y entonces se levante el paro en condiciones adecuadas de justicia y de dignidad. Uh-huh.
Pie de Página nos comparte un reportaje, un reportaje que se titula Minería en Jalisco, historia de sangre, despojo e impunidad, en el que nos cuentan como toda la historia que ha habido o cómo ha sido este proceso de extractivismo que se ha dado en las zonas altas del estado de Jalisco y Colima. Y dice, entre 2010 y diciembre del 2018, se concesionó el 15.9% del territorio en Jalisco para la exportación minera. Para el 2030 se incrementará al 30%. La minería en Jalisco ha generado graves problemas ambientales, sociales y culturales, como lo es la contaminación, la pérdida de mantos acuíferos, la exterminación de la fauna, cerros y árboles, así como el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas. Esta investigación que comparte Pie de Página cuenta la historia de aquellos los que la vida y la libertad les fue arrebatada por defender sus territorios de los megaproyectos extractivistas. La cantidad de recursos explotados en los últimos 50 años son el doble de lo que se extrajo durante los 300 años de la colonia española. Las empresas mineras modificaron sus métodos de extracción y ahora implementan las técnicas de cielo abierto y de la tumbe y relleno, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente y lograr procesar la descomunal cantidad de material removido para la extracción de los metales. Las minas a cielo abierto, catalogadas las más depredadoras, vuelan cerros enteros apoyándose con detonaciones de pólvora y el uso de sustancias químicas como el cianuro de sodio y el ácido sulfúrico para hacer hoyos en la tierra y extraer los minerales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos es causa de cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. El envenenamiento por plomo provoca daños al sistema nervioso y convulsiones, y el contacto con mercurio es causa de erupciones en la piel, dermatitis, pérdida de memoria, trastornos mentales y debilidad muscular. Las comunidades más afectadas por la presencia de minas en Jalisco son las ubicadas en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, donde durante años han estado en conflicto con las empresas mineras transnacionales Benito Juárez Peña Colorada SADCB y la minera china Gabo Internacional. Los habitantes de la sierra de Manantlán y Tequesquitlán, respectivamente, han denunciado la invasión de las empresas en sus terrenos, el saqueo ilegal de los recursos naturales de la zona, el despojo, hostigamiento, violencia, casos de agresión hacia defensores ambientales, como lo ocurrido con Gaudencio Mancilla Roblada, arrestado sin justificación el 24 de diciembre del 2013, y Félix Monroy Rutilo, quien se manifestó contra los crímenes de Peña Colorada el 10 de septiembre del 2014, tras la desaparición forzada de su sobrino Celedonio Monroy Prudencio el 23 de octubre del 2012. Otra comunidad afectada por la actividad minera se localiza al norte de Jalisco, en los municipios de Mezquitic y San Martín de Bolaños, lugar de origen de los activistas Miguel y Agustín Vázquez Torres, asesinados el 20 de mayo del 2017. Esta problemática ha sido ignorada por las autoridades gubernamentales, locales y federales. Esto genera que estos delitos queden impunes, almacenados en carpetas de investigación que han quedado archivadas, incluso en diversas solicitudes de información enviadas a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Se aseguró no tener ninguna investigación abierta por los crímenes cometidos contra estos defensores de los derechos humanos. Y bueno, es literal un reportaje muy bien hecho en el que, por si no conocemos o no tenemos como mucha información al respecto, nos cuentan desde, o sea, toda la historia de cómo las mineras de que tenían como otros nombres se fueron como desincorporando y fueron creando como mineras más pequeñas que fueron haciendo como sus contactos con mineras transnacionales y empezaron como a saquear toda esta zona del estado de Jalisco, como lo es Peña Colorada, Manantlán, y también nos platican cómo ha sido la violencia y la lucha por el territorio y los casos de estas personas que fueron detenidas, desaparecidas, la lucha contra pueblos indígenas, cómo han sido desahuciados, cómo los han dejado a un lado, y pues es bastante triste, la verdad, porque pues también ya habíamos estado aquí compartiendo algunas notas de no solamente de las mineras o del extractivismo, sino de estas, que también de hecho fue en Jalisco, de estos lugares de siembra y de creación de agrotóxicos y demás, que han estado también enfermando a niños, y pues esperemos que esto pues nos siga. Hace unos, bueno, en la edición pasada del noticiero les habíamos comentado de la trágica muerte del defensor de la mariposa monarca, Homero Gómez González, y en esta nota que nos comparte Educa Oaxaca, nos dice: autoridades siguen sin esclarecer la muerte del defensor Homero Gómez. El 29 de enero, autoridades ubicaron el cuerpo sin vida de Homero Gómez González, defensor integrante del santuario de la mariposa monarca El Rosario, en Michoacán. Había sido reportado como desaparecido desde el pasado 14 de enero, cuando fue visto por última vez en la localidad de El Soldado. Se trata de un activista dedicado a la protección de estos insectos que recorren miles de kilómetros desde Canadá para protagonizar un espectáculo natural que deslumbra a centenares de turistas que visitan las tierras donde se reproducen y que están amenazadas por la tala clandestina. Gómez González, de 50 años, había denunciado a los depredadores del bosque, aunque inicialmente Adrián López, fiscal del estado, informó que el cuerpo del activista no mostraba señas de golpes o torturas y fue encontrado en un pozo artesanal de uso agrícola con una profundidad de 6 metros. Horas después, la fiscalía informó de que Gómez González sufrió traumatismo craneoencefálico antes de morir ahogado. Sin embargo, las autoridades no aclaran si fue asesinado. La noticia de la trágica muerte del guardián de la mariposa monarca causó conmoción internacional en todos los medios. Bueno, pues sigue siendo lamentable, ¿no? Nuestras formas o nuestro sistema para detectar o denunciar algún tipo de crimen que pues no puede ser posible, ¿no? Que digan una cosa, después hagan otra o confirmen una cosa y al siguiente día digan, ¿saben qué? Siempre no fue así. Evidentemente, pues era pues alguien activista, era alguien que estaba pues al cuidado de la defensa de pues, tanto de las mariposas como de el medio en el que se desenvuelven, y pues cuántos más, ¿no? ¿Cuántos más se van a ir sumando a muertes en este llamado nuevo gobierno? Seguimos con más información.
Y bueno, con estas notas estamos dando ya concluido el noticiero del día de hoy. Esperemos que haya sido de su interés estas notas que les compartimos. Y bueno, pues los invitamos a que nos hagan sus comentarios, a que nos manden su trabajo, sus audios, sus reportajes. Y aquí con todo gusto los compartiremos para que las radios libres y los portales que nos retransmiten pues también puedan hacerse llegar de esta información que se construye desde abajo. Y bueno, de parte de mis compañeras y compañeros que hicieron el programa posible, el programa el día de hoy, les agradecemos su escucha y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, las noticias de los medios libres.
Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.